Hoy tenemos una pregunta más que contestar. La pregunta es, ¿dónde adorar? Y quiero animarte a que empieces a tomar apuntes. Si quieres en profundidad lo que repasamos la semana pasada, está en nuestro podcast que puedes escuchar. Pero saca tus notas en tu teléfono, empieza a notar. Hoy vamos a ver un texto que para mí es uno de los textos que he tenido la oportunidad de estudiar mucho y de diferentes formas. Me encanta el Evangelio de Juan. Vamos a estar en Juan capítulo 4. Y déjame darte una idea del contexto, okay, para aquellos que no se recuerdan el capítulo 4, de qué se trata. Es cuando Jesús decide pasar por Samaria, okay, en una región que era gente que no era, era gente mezclada, eran judíos mezclados, okay, so no eran judíos puros. Entonces tenían costumbres de los judíos mezcladas con otras costumbres que tenían. So no eran gente pura judía. So los judíos los consideraban básicamente a los samaritanos como pues gente que no era de agrado para Dios. Pensaban eso, porque los consideraban incluso como animales, como perros. Los consideraban a los samaritanos gente sin valor, ¿okay? Y los samaritanos tenían los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos seguían eso. Pero había unas cosas que cambiaron las palabras, ¿okay? Porque habían cosas que ellos no tenían lugares donde ir a adorar. Por ejemplo, Jerusalén era el lugar donde estaba el templo. Entonces ellos le cambiaron el lugar de donde adorar. Entonces, para que ellos no se sintieran como que no pueden ir a Jerusalén, porque no eran aceptados en la comunidad judía. So Jesús dice el texto que él tenía que pasar por Samaria. Él va y pasa por Samaria. Pudo a tomar la ruta tradicional de los judíos, okay, y la ruta que él toma es la ruta que algunos judíos tomaban, pero en casos extremos. Normalmente cuando el río Jordán se subía de agua y no podían cruzar el río, entonces y tenían que pasar por Samaria. So, ya sea la situación, no sabemos si estaba crecido el río o no, pero sabemos de que Jesús quería pasar porque quería tener un encuentro con esta mujer. Y él empieza a decir a la mujer, dame algo de tomar. Y cuando ves la referencia cultural de eso, es básicamente lo que valdría hoy día cuando una persona dice, hey, vamos a tomarnos un café. ¿Okay? So, y entiende que la idea de tomarte un café con alguien es que vas a conversar, vas a practicar, vas a tener una amistad, una relación con esa persona. Y eso es lo que es el equivalente de pedir agua a alguien en esa cultura, en esa época. So, era básicamente eso estaba pidiéndole que tuvieran una conversación, que no era común entre los samaritanos y los judíos hacer ese tipo de interacción. Eso impacta a la mujer esta, y empiezan a tener una conversación. Y él le empieza a decir, si supieras, porque ella le sugiere, pues es que no tienes tú de dónde sacar agua y todo. Y Jesús le dice, si supieras con quién estás hablando, a mí es que me pedirías agua. Y empieza a hablar del agua de vida y eso. Y empieza esta conversación y hay algo que sucede. Jesús llega a este punto y se vuelve muy personal y le dice a esta mujer, ve y busca a tu esposo. Y empiezan, él apunta o señala el pecado de la mujer de cierta manera. Y la señora le dice, no tengo. Y él dice, es cierto, porque con el que estás ahora mismo no es tu esposo. Y ella se queda, wow. Me parece que eres un profeta. ¿Okay? Y aquí es donde empiezan nosotros lo que vamos a leer. El verso 19 dice, Juan 4, 19 dice, Señor, dijo la mujer, seguro que usted es un profeta. ¿Okay? Y aquí se vuelve bien interesante el verso 20, dice, así que dígame. So, le cambia el tema. ¿Okay? Y ahora empieza a decir, no, pues el tema era que estaba exponiendo su pecado. Okay, so ella cambia la conversación. Y puede ser porque no quiere entrar en lo personal, o puede ser porque sí se da cuenta de que es un profeta. Y quizás, y algo muy controversial para el pueblo samaritano era lo que ella va a preguntar. So, puede ser de que la pregunta era una pregunta para desviar el enfoque de ella. Y quizás sí lo fue, seguro sí lo es cuando leemos todo el contexto, pero también puedes ver de que hay una pregunta genuina. Porque cuando tú usas una pregunta para desviar, lo desvías y ya desviaste la conversación, y ya. Pero ella sigue preguntando más. Eso no era simplemente una desviación. Desvió, pero profundizó porque era algo que le interesaba a ella. So ves esto, dice, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar en donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? So aquí la pregunta que ella hace es, ¿dónde se debe adorar? ¿Se debe adorar en Gerizim o en Jerusalén? ¿Dónde se debe adorar? Y es una pregunta grande y creo que es una pregunta que nosotros debemos hacernos. Estamos hablando de adoración. Es una pregunta que la Biblia hace en los relatos que estamos viendo ahora. Y creo que es una buena observación ver es lo que está sucediendo. Y mira lo que Jesús le contesta. Díceme, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. ¿Okay? So viene Jesús y la respuesta es, no. Y básicamente, si quieres anotar esta frase, anótalo, dice, no es el dónde, sino el cómo, y el qué, sino el cómo y el qué lo que realmente importa. No es el dónde, sino el cómo y el qué lo que realmente importa. ¿Okay? No se trata de dónde vas a adorar a Dios, sino el cómo y el qué es lo que realmente importa. Esto lo quiero poner de esta manera. Porque a través de los años, ya me estoy volviendo viejo, y no te das cuenta cuando te vuelves viejo, nada más apareces y un día te levantas con el pelo blanco como José Luis y ya. ¿Ok? Y tú piensas que estás en tu prime, ¿no? Y un día de repente te duele algo y te das cuenta que es la edad. Pero a medida que crezco en la iglesia y eso, me doy cuenta que la gente viene los domingos con el concepto, la idea, este es mi tiempo para adorar a Dios en toda la semana. La gente viene a la iglesia con la idea de que es aquí donde realmente voy a adorar a Dios. Y en la casa no puedo experimentar lo mismo que experimento aquí en la iglesia. ¿Sí me siguen? Porque yo me ha pasado a mí. Yo estaba, cuando estaba adolescente, estaba emocionado por cada viernes en la noche, que era el servicio de jóvenes en Panamá, y iba con muchas ganas de adorar, y era el único momento en toda la semana donde realmente adoraba a Dios en serio. ¿Ok? Y quizás tú te identificas conmigo, quizás hoy es lo que te sucede, pero quiero que entiendas lo que Jesús está diciendo aquí, que no importa dónde se adora, sino lo importante es el cómo y el qué adoras. Lo importante es el cómo adoras y a quién adoras, el qué. Es lo que importa. Porque mira lo que Jesús también, si te pones a ver la Biblia, es algo que ya había sido anunciado proféticamente. Si vas a Sofonías 2:11, dice, el Señor llenará de terror cuando destruya a todos los dioses de la tierra. Entonces, naciones en todo el mundo adorarán al Señor, cada una en su propio país. ¿Ok? Profetizado en Sofonías. Malaquías también lo profetizó. Dice, sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por la gente de otras naciones. ¿Ok? No desde Jerusalén, sino de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Eso no se trata del lugar, sino el cómo y el quién adoramos. No se trata del lugar. So, si tú vienes con la idea de que aquí en Daystar o en la iglesia que tú vayas, esa que nos ves en línea, y piensas que ese es el lugar de adoración, estás equivocado. Y es lo que queremos cambiar hoy. Porque si la única manera que tú genuinamente te puedes conectar con Dios es cada domingo, entonces te estás perdiendo de 6 días a la semana. Me compartía a mi esposa de una conversación que tuvo con Jan, que no estuvo el domingo pasado aquí, en el servicio, físicamente. Pero ella le comentaba de que era increíble cómo ella sentía la presencia de Dios ahí en su casa. No sé si lo vieron en la televisión o en el celular, pero era increíble lo que ella experimentó en casa. Y no tiene nada que ver con que el grupo estaba tocando. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el corazón de quien adora. Tenía totalmente que ver con el corazón de Jan y nada más. Porque tú puedes poner el mismo video, la misma transmisión, y una persona puede sentir totalmente lo opuesto. Eso no se trata de las frecuencias y todas esas cosas. Se trata del corazón. ¿Sí me explico? O sea, si tu corazón no está rendido a Dios, no lo vas a adorar. Si Dios no es lo más importante en tu vida, no lo vas a adorar. Si, fíjate bien, y me puedes tachar de religioso, no me importa, ¿ok? Pero lo que se tiene que decir se dijo como el pajarito, ¿ok? Pero si tú estás aquí y estás viendo tu celular y viendo conversaciones, y estás en otro universo y no estás teniendo el 100% de tu atención a Dios, aquí estás adorando otra cosa, pero no es Dios. Tu enfoque es otra cosa. Porque hay momentos donde toda tu atención debe estar en la persona con quien estás. No, y yo te lo digo porque yo a mí me distraen ruidos, ¿ok? So, yo puedo tener una conversación contigo y si yo estoy escuchando algo, especialmente antes de servicio, estoy escuchando, mi cerebro está atento a detalles y para mí tener una conversación antes del servicio allá afuera contigo requiere un súper esfuerzo de mi parte. No porque piense que la conversación es aburrida, porque hay tantas cosas que mi cerebro está programado en detalles y yo puedo estar escuchando un sonido y digo, oh man, hay que arreglar eso, mientras que estábamos hablando. ¿Sí me explico? Y lo que te quiero decir de que tienes que hacer un esfuerzo para enfocarte en conversar con esa persona. En este caso, tienes que hacer un esfuerzo para decir, ¿sabes qué? Tú eres más importante, Dios. So, todo lo demás no importa. Lo que esté pasando en mi trabajo, lo que esté pasando en tal lugar o lo que sea, este es mi enfoque en esto. Ahora, es fácil hacerlo aquí, cuando venimos. ¿Sí me explico? Pero mi esposa me dijo esta semana, me tuve que ir de la casa y se vino acá temprano porque desde las 6 o 7, desde las 7 de la mañana, ¿Cristian, es 7? Sí, de 7 a 11, el edificio al lado de lunes a jueves está abierto, excepto días feriados, ¿ok? Y puedes venir a orar. So ella va y deja a Zoe en la escuela y se viene acá a orar porque, ¿sí me explico? Porque se distrae, pero ella está siendo consciente de eso y está eliminando esa distracción. ¿Sí me explico? Y cuando quieres adorar a alguien, en este caso a Dios, le vas a dar toda tu atención y tienes que quitar todas estas distracciones. Tienes que crear ese ambiente, ese lugar donde creas todo, cierras toda distracción. A veces no es necesario quizás salir de la casa. A veces simplemente es necesario apagar ciertos dispositivos que tenemos y decir, ¿sabes qué? Dios, tienes toda mi atención. Me voy a la tradicional, agarro mi Biblia, el libro, sí, esos que se abren y tienen páginas, que hay gente que huele, Eso todavía existe, ¿ok? Y usas eso. Verso 22 dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel quien adoran. Y yo creo que cuando leas esta parte, a menos que tú seas judío, qué bien, y si has crecido en la cultura judía, muy bien, pero creo que la mayoría de nosotros o todos los que estamos aquí no hemos crecido en la cultura judía, so básicamente, hey, somos samaritanos en este texto, ¿ok? So mira lo que dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel quien adoran, mientras nosotros los judíos conocemos muy bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. ¿Y qué significa esto? Saben muy poco acerca de aquel quien adoran. Esto es porque los samaritanos adoraban a Dios, pero no basada a toda la escritura. ¿Ok? Tenían parte de las escrituras, no tenían los profetas, no tenían los salmos, nada más tenían los primeros 5 libros de la Biblia. So su conocimiento de Dios era muy limitado. Y aún así, habían cosas que estaban cambiadas. ¿Ok? So, el conocimiento de Dios, acerca de Dios estaba muy limitado. ¿Ok? Ahora, quiero que entiendas esto. Esto es importante. Y la razón por qué es importante es porque las cosas tienen valor de acuerdo de quién viene, ¿verdad? Y esto lo está diciendo Jesús. ¿Ok? So, quiero que entiendas esto porque... Te lo voy a decir de esta manera. Tenemos que salir de la mediocridad del cristianismo que dice que no necesita leer la Biblia. ¿Ok? Porque, ¿cómo vas? Pretendemos conocer a Dios sin leer la Biblia. Ahora, yo sé que se nos hace difícil leer la Biblia. Pero ahí donde viene lo padre, la familia, la fe, donde nos podemos juntar y en vez de pasar una hora a la semana viendo un programa de televisión, nos podemos juntar a compartir lo que leemos. O no tanto a compartir lo que leemos, a leerlos juntos. ¿Sí me explico? Pero mira lo que dice aquí. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de a quién adoran, mientras que nosotros judíos conocemos muy bien a quién adoramos. Y los judíos tenían toda la palabra de Dios completa. Y la entendían de cierta manera. Que podían de definir lo que es adorar y no adorar. Hay uno de los pasajes de la Biblia que puede ser muy confuso. Está en Génesis. Llega un día, dos hermanos, Caín y Abel, y deciden que quieren adorar a Dios. Uno trae una ofrenda y el otro trae... Uno trae lo mejor de su ganado y el otro trae los vegetales y frutas que tenía. Y Dios dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de uno y del otro no. No se explica más nada en cuanto a eso de la ofrenda. Nunca se explica qué era lo que Dios pidió. So, aparentemente podría ser de que simplemente decidieron hacerlo y le llevaron un sacrificio a Dios. Lo que sí sabemos es que lo que Dios dice acerca de la ofrenda. O lo que dice primero, que no le vio con agrado, y la conversación que tiene. Y dice, si hicieras lo correcto, si hicieras lo bueno, no pasaría esto, no estuvieras enfadado. Ahora, si yo te digo a ti, si hicieras lo correcto, no hubiera pasado. ¿Qué se incluye en esa idea? Se incluye de que ya tú sabías cómo era la forma correcta. ¿Sí me explico? Se incluye en esa oración. Está la idea de que ya sabías, pero no lo hiciste. Había una forma en cómo adorar a Dios. Y la Biblia presenta eso. Tenemos que saber cómo adorarlo. Ahora, no estoy diciendo de que ahora vayas y compres una vaca o una oveja de que esté perfecta y que vayas y pongas piedras en tu casa y ¡boom! Carne asada. Ahora, si quieres hacer una carne asada así, pues invítame. Okay. Pero no es lo que estoy diciendo, porque cuando ves la Biblia completa, okay, porque algunos me van a salir, oh, pues entonces estás diciendo que tenemos que hacer todo lo que está en el Antiguo Testamento. Estoy diciendo de que la Biblia no tiene contradicción. El Antiguo Testamento dice esto, que Jesucristo fue el último sacrificio, una vez y para siempre. Por eso ya no hacemos sacrificio. Dos, no hacemos sacrificios. Primero por esa razón. La otra, digamos que no hubiera esa razón, el sacrificio nada más hacía en el templo. ¿Ok? En el tabernáculo. No existen esos lugares hoy día, no se puede ni siquiera hacer sacrificio. ¿Ok? Porque en la ley dice dónde se debe hacer el sacrificio. ¿Ok? Entiende esto. Jesucristo fue una vez y para siempre el sacrificio por nuestros pecados. Y esa era parte de la adoración. ¿Ok? Pero entiende, necesitamos conocer a Dios, a quien adoramos. ¿Por qué? Volviendo a lo que decía al principio, tienes que conocer lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Tienes que entrar en esa comunión con Él y empezar a decir, ¿sabes qué? Voy a honrarlo de la manera que Él quiere que sea honrado, no de la manera que yo pienso. Y el problema en nuestra religiosidad, hemos creado muchas formas que pensamos que es la correcta. Y no tiene nada que ver. Yo hago cosas con intención, ¿ok? Cuando tú me veas a hacer ciertas cosas, lo probable, el 90% de las veces, traigo una intención en hacerlo, ¿ok? ¿Sabes cuál fue mi intención hoy? Dije, hoy quiero provocar a algunos religiosos, ¿ok? Porque hay personas que piensan que de acuerdo a la forma como te vistes, expresas respeto o no a Dios. Hoy dije, hoy juega la Juventus, de seguro le va a ganar a la Salernitana. Y dije, voy a celebrar eso. ¿Ok? Eso me va a poner mi playera de Juventus. Ahora, hay otras personas que ven eso como una falta de respeto. ¿Ok? Ahora, si esto te es una falta de respeto para ti, no me disculpo. Pero quiero que entiendas esto. Esto no determina el corazón. ¿Se me explicó? No determina el corazón de la persona. No determina cómo es mi adoración hacia él. Porque tienes a Caín, Abel. Él trajo lo mejor. El otro trajo algunas cosas. ¿Se me explicó? Tú puedes venir y juzgar cómo otros adoran, pero si no le estás dando 100% de tu atención a Él, no lo adoraste a Él, nada más viniste a la iglesia. Y mi pregunta cuando yo estudiaba esto, me quedaba pensando, men, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos? Y yo me lo preguntaba a mí mismo, decía, vengo porque es parte de mi trabajo y tengo que predicar. O vengo porque lo quiero honrar a Él. ¿Sí me explico? Cuando vienen los músicos porque les toca servir, vienen los que están en el service porque les toca hacer eso, o venimos porque ¿por quién es Él? Y es lo que yo me estaba preguntando, ¿por qué vengo aquí? Obviamente quiero verlos la mayoría de ustedes, algunos no. No se crean. Pero disfruto de ustedes también. Pero disfrutar, adorar juntos, ¿sí me explico? Yo me he estado cuestionando eso esta semana. ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Venimos por tradición o venimos porque deseamos tener un encuentro junto con la familia de la fe y disfrutar de eso? Disfrutar de cada uno de nosotros y simplemente adorar junto a nuestro Rey. Y yo creo que son, para, al menos, Son las preguntas que yo personalmente me estoy haciendo en esta serie. Y me estoy cuestionando mis motivaciones. Porque lo que pasa es que cuando haces algo por muchos años, constantemente, puedes perder el enfoque. Te puedes volver un profesional en eso y no un apasionado en eso. ¿Sí me explico? Y es como cualquier cosa. Tú tienes... Hay gente que dice, no quiero hacer esto, es tu hobby. No lo quiero hacer profesionalmente porque luego le pierdo la pasión. ¿Sí me explico? Y hay gente que hacemos eso en cuanto a nuestra experiencia con Dios. Se vuelve religión. Y mi pregunta es, y es lo que me he estado preguntando, Dios, me he vuelto religioso. O todavía tengo un corazón para ti. Todavía tienes toda mi atención. Verso 23 dice, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. O sea, cuando ustedes leen ese versículo, ¿qué se imaginan? Yo siempre me imaginaba esto, que debe haber algo muy profundo aquí. ¿Ok? Y la verdad, no hay algo muy profundo si lees en el contexto. Hay personas que extraen ese versículo y empiezan a decir, pues esto significa adorar en espíritu, verdad, y lo otro. ¿Ok? Pero cuando lees en contexto de que, si, especialmente ves el versículo que leímos anteriormente, de que ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de quién, ¿ok? Y luego lo conectas con el verso 23 porque es un párrafo. Ves de que lo que declara, aquí Jesús está diciendo el cómo y el qué. Y está diciendo, hay dos cosas que Jesús pone aquí, mira. Dice, una adoración no necesita tener un lugar físico. ¿Ok? Es lo que, una de las cosas que está diciendo. La adoración no depende de un lugar físico. ¿Ok? Y lo otro que Jesús está poniendo, la adoración opera en un ámbito de la verdad. ¿Ok? Porque dice, llegará el momento, ya ha llegado, en que no necesitarán un lugar para adorar, pero sino que van a adorar en espíritu y en verdad. So, ¿qué es la verdad? ¿Qué es esa verdad? Esa verdad la obtienes a través del conocimiento de su palabra. ¿Ok? Es el conocimiento de su palabra, conocimiento de quién es Él, Jesús, de quién es Dios. So, no puedes adorar realmente a Dios sin conocerlo a Él a través de su palabra. Y eso es muy importante. Porque dice, y este es el asunto. Dios es revelado a través de su palabra por la obra del Espíritu Santo. Y era lo que Jesús estaba diciendo. Va a llegar el momento, ya yo estoy aquí, en que van a poder adorarme en espíritu y en verdad. Tienen mi palabra, pero ahora va a ser revelada a través del Espíritu Santo cuando ustedes la lean. Y está esa revelación de Cristo en eso. So, en el contexto, esa frase, el adorar en espíritu de verdad, puede indicar estas cosas. Dos cosas. Honrar a Dios, adorar a Dios, habla de que es algo que tiene que participar todo nuestro corazón. Honrar a Dios tiene que ver con que tiene que todo nuestro corazón tiene que participar. No partes de Él, todo. Y lo otro, que debe estar en completa armonía con la palabra de Dios. Adorar a Dios requiere todo lo que somos, espíritu y en verdad, en base a la palabra de Dios. No van a ser partes de mí, sino va a ser todo de mí en base a la palabra. Eso, de acuerdo al contexto, es lo que me dice. Ahora, lo podemos poner bonito y podemos decir otra cosa. No está mal, son verdades bíblicas aún. Pero en el contexto está diciendo Jesús, este es el momento en que me van a adorar en espíritu, es verdad. Es porque van a darlo en todo, en espíritu, todo tu corazón, todo lo que tú eres. Y en la verdad. en el conocimiento de quién es Dios. Los adoradores genuinos adoran en espíritu sal porque esta es la razón. Este es el secreto de adoración. Porque un adorador en espíritu y en verdad simplemente busca al Padre. Busca al Padre. Quiere estar tiempo con el Padre. Escucha bien esto. Un adorador en espíritu y en verdad busca al Padre y no depende de un lugar para adorarlo. Un adorador genuino busca al Padre y no depende de venir un domingo a la iglesia para adorarlo. Un adorador en espíritu y en verdad busca al Padre porque lo quiere a Él. Adora en la casa, adora en el carro, adora en el trabajo, adora en la calle, adora en todo momento, en todo lugar. Ese es un adorador en espíritu y en verdad. Porque no depende del lugar. Depende en quién es Él y nuestro corazón. ¿Cómo sabes quién es Él? En su palabra. En verdad. Ahora, hay algo bien interesante. Una vez escuché a una persona compartir sobre esto. Y esto es un poco, no en el contexto, pero esta es la idea. La palabra verdad en el griego literalmente significa realidad. Realidad. Y me gusta siempre hacer un comentario con esa palabra por esto, porque Jesús es nuestra realidad. Ahora, ¿por qué quiero traer eso a este tema? Es porque la realidad es que si tú has rendido tu vida a Jesús, puedes adorar libremente al Padre. Tienes entrada totalmente directa a Él. El velo que estaba en el templo ha sido cortado. Tienes entrada totalmente al Padre. ¿Qué significa eso? De que no importa lo pecador que tú te sientes en este momento, y tú digas, no puedo levantar mis manos porque estas mismas manos que estoy levantando están contaminadas por algo que hice o algo que he pensado. Esa misma sangre de Cristo, si te arrepientes, Él puede perdonar tu pecado. Y tienes entrada directamente al Padre. Lo puedes adorar con todo tu corazón directamente a Él. Porque la realidad es esa. Tu realidad es que Cristo ahora ya murió por tus pecados y te ha hecho libre. Y por eso me encanta, porque a pesar de que lo que yo vea es diferente, la realidad de Dios en mi vida es que Él ya me ha perdonado. Y yo puedo aceptar esa realidad o no. ¿No te das cuenta que hay personas que a veces están pasando por un problema o una situación y esa persona ve un mundo totalmente diferente y nosotros vemos otro mundo? Y que hasta decimos, man, esta persona se está imaginando cosas. Porque es cierto, se está imaginando cosas. Especialmente cuando es relación a chisme, ¿no? Ah, la realidad es esta. Tu realidad es otra cosa. Pero quien determina lo real es Cristo. Es Cristo. Verso 24 dice, pues Dios es espíritu y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Entiende esto? Dios no es un Dios de piedra, no es un árbol, no es una montaña, no es un muñeco hecho por hombres. So, por esa razón, Dios es personal. Porque no puedes ir a un lugar a encontrar a Dios. Dios lo encuentras donde quieres encontrarlo. Dice Salmo 139, lo leíamos en casa de oración este miércoles que pasó. Decía, no importa si fuera tal lugar o tal lugar, ahí estás tú, Dios. So, Dios es alguien que puedes encontrarlo donde tú estás, porque los verdaderos adoradores en espíritu de verdad son aquellos que lo adorarán al Padre, y no simplemente donde están. Tú puedes estar en la cárcel, ya sea porque no cometiste un crimen, pero porque te agarraron haciendo algo injustamente, estás ahí. puedes estar en el peor lugar que sea, que consideres, pero aún así puedes adorar a Dios. Esta es la razón. Hay países que no tienen la libertad que tenemos nosotros de adorar a Dios como asamblea. Okay. Hay iglesias clandestinas en muchos países. En China, en muchas áreas en China donde ni siquiera pueden haber iglesias. Y hay gente que adora de esta manera. Actualmente, en el mundo, hay gente que adora de esta manera. En silencio. Porque si hay 50 personas reunidas y hacen mucho ruido, se van a dar cuenta y los van a arrestar a todos. Son iglesias clandestinas, subterráneas, donde adoran a Dios de una manera increíble y Dios se mueve. Pero ¿sabes cuál es el común denominador en ese lugar? Es esto. Cada uno le está dando el 100% de su atención a Dios. Cuando adoras a Dios con el 100% de tu atención a Él, cero distracciones, en el conocimiento en su palabra, por eso le entregas en tu espíritu, entregas tu corazón todo, estás adorando, no importa si hay música o no, lo estás adorando. Ahora, si hay música y eso, qué padre. Qué padre es disfrutar de la libertad que tenemos. Eso no quiere decir que ahora en adelante vamos a nada de música, todos así rectos, parados, en silencio. Pero quiero que entiendas esto. Tú puedes hoy expresar todo lo que tú quieres expresarle al Padre sin limitaciones. En el momento cuando adoremos al final del servicio, quiero que adoremos con toda nuestra atención al Padre en conocimiento a su palabra. Pero quiero que en un momento también oremos por aquellas personas que no pueden adorarlo, que están siendo perseguidas por seguir a Cristo. Y esta es la parte que más me encanta de este pasaje. Dice la mujer en el verso 25, la mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, a quien llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Yo soy la promesa de Dios. Yo soy lo que están esperando. Yo soy el que voy a cambiar todo. Quiero que entiendas esto. ¿Por qué es importante esta declaración de Jesús? Por dos cosas, al menos en mi mente en este momento. Uno, los samaritanos no eran el pueblo de Dios. Literalmente, no eran pueblo de Dios. Eran los judíos, los hebreos. Y la primera vez que Jesús se revela como el Mesías, el elegido de Dios, el que iba a traer salvación, que iba a restaurar todas las cosas, se revela al que no es el pueblo de Dios. Lo otro que veo, que Jesús se revela como el Mesías, aquel que iba a restaurar todas las cosas, aquel que iba a explicar todo, aquel que iba a sanar todo. Se le revela a lo más despreciado que había en la tierra en ese momento. Era la combinación de un samaritano y el ser mujer. Que en esa época se considera muy por debajo la mujer. Y si eras samaritano, no todo el mundo, sino los judíos, consideraban a los samaritanos por debajo y a la mujer por debajo. Era la cultura en esa época. Y el Mesías, el Hijo de Dios, se revela a lo más despreciado en esa época. ¿Sabes qué significa eso? Que lo que la gente pensó era lo más despreciado. Para él era lo más valioso. Lo que te quiero decir a ti hoy es esto. Yo sé que muchos aquí llegamos a este país de diferentes formas, de diferentes estatus legal, de diferentes niveles económicos. Pero hay algo que en común en todos. Que no importa el estatus legal o como sea, simplemente porque hablas el español, de alguna manera te sientes por debajo del status quo de aquí. De alguna manera sientes que tienes que probarle a todos los que viven aquí de que eres alguien. Ya sea que tengas papeles o no, pero simplemente sientes por de dónde viene que tienes que probar algo. Y lo que te quiero decir es que el Mesías se ha revelado a nosotros. Y que el Mesías es lo que nos da a nosotros valor y no lo que podamos tener, hacer o decir. De que tener papeles o no tener papeles no define el valor que Dios tiene hacia ti. So, quiero que entiendas esto. Porque cuando esta mujer escucha esas palabras, dice, vengan todos a escuchar a este hombre. Me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Volvió a lo que ella trató de evitar. Y ahora lo expone. ¿Será este el Mesías? ¿Es este el Mesías? ¿El que estamos esperando? ¿El que nos va a explicar todas las cosas? Quiero que comprendas eso de que tú hoy en este momento tienes el Mesías delante de ti, tienes el Hijo de Dios delante de ti. ¿Qué vas a hacer delante de la presencia de Él? ¿Vas a ser como Juan en Apocalipsis que cae de rodillas? Y rinde toda su atención a Él. Pero te digo, ¿dónde adorar a Él? ¿Dónde adorar a Dios? No se trata de la iglesia, se trata de adorar a Dios en nuestro corazón. Ese es el lugar. Ese es el lugar. Adorarlo en nuestro espíritu, nuestro corazón. Ese es el lugar donde vamos a adorar a Dios. No se trata de tener todas las cosas correctas. Es el corazón. Y entendiendo de que, ¿sabes qué? Él le da valor a tu vida. Cristo le da valor a tu vida. Porque ese te ha revelado a ti. No importa el idioma que hablas, si hablas dialecto, si no hablas dialecto. No importa esas cosas. Él se ha revelado a tu vida. ¿Y sabes lo que Él quiere? Él quiere revelarse todo a ti. Dar todo a ti. Pero demanda todo de ti también. Demanda toda tu atención. Cuando adoramos al Padre, ya sea a través de la música o lo que sea, dalo todo a Él. Entrégalo todo a Él. Entrégalo todo a Él.